Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada dejamos a Mozart de 26 años en Viena, en 1782, después del estreno del Rapto del Serrallo, con que había por fin conquistado al público musical vienés, muy enamorado de Constanza Weber y con muchos deseos de casarse, en parte debido a la presión de la madre de ella, pero frenado porque no lograba la aprobación de su padre. Desde el día de su estreno, el Rapto del Serrallo fue un éxito rotundo. Sus melodías más populares las cantaban, las ejecutaban y la gente las oía una y otra vez. Una semana después de su estreno, Mozart ya estaba pensando en transcribir rápidamente algunos apartes para conjunto de vientos antes de que alguien más lo hiciera y sacar provecho él. 172 años más tarde, en 1954, se encontró un manuscrito en los archivos ducales de Schwarzenberg que contenía una transcripción de 8 de los más famosos apartes del Rapto, transcritos para conjunto de vientos, que creó considerable controversia sobre si se trataba de una copia de la transcripción hecha por Mozart o si se trataba del arreglo de Johann Nepomuk Wendt de 1784. La opinión actual favorece esta segunda posibilidad. En 1782, Wendt era oboísta de la Orquesta Imperial de Viena y miembro de la Orquesta de la Ópera del Burgtheater y había tocado en el estreno del Rapto. Wendt, además, fue miembro fundador del Octeto de Vientos que creó el emperador José II para estimular la creación de conjuntos similares en todo el imperio. Sabemos que Wendt, más tarde, transcribió varias óperas de Paisiello, Martín y Soler, Weigel, Sarti, Gluck y Mozart para conjuntos de viento. Como la mayor parte de este tipo de arreglos, las transcripciones de Wendt circularon por partes y copiadas a mano. Oigamos, en versión de miembros del Collegium Aureum de Viena, los arreglos muy posiblemente de Johann Nepomuk Wendt para dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagots de las siguientes partes del Rapto del Serrallo. La obertura, presto. El aria de Belmonte con que comienza el primer acto, Ir soll ich dich denn sehen. El dueto Ich deje doch rate ich dir de Osmin y Blonchen en el acto segundo. El aria de Blonchen, Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln, con que comienza el segundo acto. El aria de Belmonte, Wenn der Freude Tränen fließen, del acto tercero. El aria de Osmin, Ha, wie will ich triumphieren, del acto tercero, el aria de Blonchen, Welche Wonne, Welche Lust, del acto segundo, y el dueto de Osmin y Pedrillo, Vivat Bacchus, Bacchus Leve, del acto segundo.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el arreglo para conjunto de vientos, tal vez de Johann Nepomuk Wendt, de alguna de las más populares melodías del Rapto del Serrallo, que es el 384 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ustedes se acordarán que cuando oímos la serenata de Pedrillo y Morenland en el acto tercero, estaban Pedrillo y Belmonte juntos, ya listos para la fuga del Serrallo, y Mozart prefirió incluir la serenata, cuyo objetivo era avisarle a las dos damas que estuvieran listas, al dueto para los dos tenores que estaba inicialmente previsto. Esta decisión la tomó después de haber comenzado el dueto, del cual han llegado hasta nosotros 151 compases, en que las partes de las voces y el bajo están completas, el resto de la instrumentación de los primeros 8 compases también está completo, y de ahí en adelante hay frases instrumentales de vez en cuando, como generalmente hacía para no olvidarse de algunos detalles y luego poder terminarla con toda tranquilidad. Lo que nos queda del dueto Wel Ängstliches Beben, que el catálogo de Kegel le ha dado numeración aparte como Kegel 389, comienza con una serenata para Belmonte y después un dueto muy movido para los dos tenores. Cuando llega la medianoche, Belmonte sale para hacer guardia, mientras Pedrillo queda solo para acabar los últimos detalles de la fuga. La música se acaba en mitad de una frase, tal vez porque aquí llegaba Osmin o los guardianes. Es probable que el conjunto hubiera terminado siendo un finale completo, porque no hay ningún otro dueto que haya escrito Mozart que tuviera esa forma. Sin embargo, hay un detalle que no cuadraría. Mozart generalmente anotaba todos los instrumentos que hacían parte del conjunto al principio, aunque no aparecieran sino después. En este caso hay solamente una flauta, un oboe, un fagot, dos trompas y cuerdas, mientras que en un finale hubiera usado toda la orquesta. Tal vez se trataba solamente de un dueto. En ese caso, seguramente iba en el acto tercero, y es una lástima que lo haya reemplazado por la serenata de Pedrillo, que tan bella como uno pueda considerarla, es demasiado larga y muy formal. Para salvar la maravilla de este fragmento, el musicólogo inglés Eric Smith lo ha completado, respetando el dueto e incluyendo un texto adicional en que ha tratado que sea tan pedrero como si lo hubiera escrito Stéphanie, el autor del libreto del rapto. A continuación transmitiremos el dueto Wel Ängstliches Beben, qué agitación tan violenta, que es el 389, completado y orquestado por Eric Smith, e interpretado por los tenores Stuart Burrows y Robert Tier, como Belmonte y Pedrillo, con la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Colin Davis.
Jeder liegt auf seinem Ohr und die einfach es schon hinein. So komm, sie zu retten, denn der Ängste wie in Ketten schlägt mein krankes Herz für sie, schlägt mein krankes Herz, mein krankes Herz für sie. Komm, lass uns eilen, nicht so geschwind, sie zu retten. Beste Pedrillo, ach, nur gewahr, hörst mich, meine Liedchen, pust dich da rein, dann hol ich für die Leiter, husch, husch, sind wir hinaus, und ich denk nach, nur gewahr, zauber, und ich denk nach, nur gewahr, mich nach, wie sie befreien, hat nicht die Zeit.
Acaban ustedes de oír el dueto para dos tenores y orquesta del Ängstliches Beben, ¡qué agitación tan violenta!, que es el 389 de Wolfgang Amadeus Mozart. La última obra que escucharemos hoy es la serenata en do menor para dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagots, que es el 388. Esta obra, que según Mozart mismo escribió muy rápidamente, es más conocida como quinteto de cuerdas, el que es el 406. Pero el quinteto no es sino una transcripción de la serenata, y las cuerdas no permiten apreciar toda la belleza y el sabor de la obra, porque la serenata es una de las cumbres de la música de cámara. Es una obra donde la reflexión y la concentración de ideas tiene una gran importancia. En toda ella se siente una serenidad tal que más de una vez lo obliga a uno a evocar el tipo de meditación profunda de Beethoven. Y con todos sus aspectos fogosos, llenos de pasión, cuando uno la analiza, se da cuenta que es de una perfección clásica. Uno no puede menos de sorprenderse cuando oye esta magnífica obra y la compara con las serenatas para vientos que escribió en Salzburgo o los divertimentos para tocar durante banquetes tan ligeros y tan preciosamente tiernos. Aquí, Mozart ha querido mostrarle a los eruditos musicales vieneses que no solamente era capaz de triunfar en el género de la ópera cómica, sino que podía también imprimirle un poder y una fuerza desconocidos para ellos a cada una de las partes de una obra musical. Y como ya lo hemos visto impregnarse del arte de Bach y de Händel, cuando se pone en contacto con los antiguos maestros alemanes, su arte, sin perder su personalidad, se vuelve más sólido y se expresa más profundamente. Es más maduro, más constantemente patético y no tiene nada en común con su obra del mismo periodo dedicada a agradar al público vienés. La Serenata, que es el 388, es además una obra diferente de sus dos antecesoras, la que es el 361 para 13 instrumentos de viento, una maravilla de alegría, y la que es el 375, claramente para ser tocada en la calle y bajo una ventana. La escogencia de tonalidad, por ejemplo, la hace asemejarse más en carácter al espíritu tan serio de otras obras en do menor, por ejemplo, los grandes coros de Idomeneo, o la fantasía para piano, que es el 396, o la sonata para piano, que es el 475, pero sobre todo al apasionado concierto para piano y orquesta número 24, que es el 491. No tanto en el andante, en que Mozart explota la belleza del sonido tan característico de un conjunto de vientos, pero en el minueto ya usa una gran cantidad de los efectos contrapuntísticos que lo apartan de la naturaleza social que normalmente tiene una serenata del siglo XVIII y de las cuales Mozart ya había escrito tantas. En que es el 388, por lo contrario, uno siente profundamente el resultado del estudio tan intenso en que ha estado envuelto Mozart en los últimos meses de la música de los antiguos maestros del norte de Alemania. Todos estos factores, unidos en una sola obra, producen un conflicto aparente, y esto lo hace tanto más fascinante para un ejecutante o para una audiencia. A continuación transmitiremos, en versión del conjunto de vientos de Holanda, dirigido por Edo de Waard, la serenata en do menor para dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagots, que es el 388. Consiste de cuatro movimientos: allegro, andante, menueto in canone y allegro.
Thank you. Thank you. Thank you.
Con la serenata en do menor para dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagots, que es el 388, que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el arreglo para conjunto de vientos, basado en melodías del Rapto del Serrallo, tal vez de Johann Nepomuk Wendt, y el dueto para dos tenores y orquesta, Wel ängstliches Beben, que es el 389, y en el que se utilizaron textos de Eric Smith, Carl Ludwig Mikul, Robert Levin, Jean-Yves Bra, Marius Flotius, Jue Kramer y Georges Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos estudiando la producción del joven de 26 años en el periodo de su instalación en Viena. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.